Tiene desde luego toda la razón el presidente electo de querer zanjar el tema del indulto a los presos del estallido antes de su administración. Y por eso ha estado mandando recados al Parlamento para que esta iniciativa se formalice, concluya antes de marzo próximo. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Silensis con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical. Me da mucho gusto darte la bienvenida al programa, José.
Héctor, ¿qué tal? Mucho gusto también estar de nuevo aquí conversando contigo.
Oye, bueno, lo que se quiere aquí es sacar la castaña con las manos del gato, si tú quieres, ¿no?
Sí,
claro, porque es un tema demasiado candente y donde por donde tú lo agarras, digamos, te vas a quemar. Entonces el presidente prefiere no quemarse y prefiere que el trabajo sucio, por decirlo así, quede hecho antes de que él asuma el mando el próximo 11 de marzo del año 22, de este año, desde luego.
Claro, el presidente electo.
El presidente electo.
Boric.
Exactamente.
Sí, o sea, él necesita que el Senado resuelva y luego, como tú planteas, ¿qué va a pasar? Si efectivamente se va a dar o no este indulto a los presos del estallido. Pero además, al margen de la movida política que le convenga a uno u otro sector, a mí me parece bien increíble que haya tanta gente que esté presa. O sea, en el fondo, la demora que existe en los procesos frente a estas personas. Por eso me pareció interesante un oficio que envió la presidenta del Senado, no sé si lo viste, Héctor, a la Corte Suprema y la Fiscalía, en que en el fondo dice, por favor, que se revisen las medidas cautelares.
Es una vergüenza, me parece a mí. Es una vergüenza. O sea, porque aquí hay un problema, digamos, que está radicado en la cancha del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, en términos de eficacia, de operatividad, digamos, no está dando un buen testimonio.
No, de todas maneras. Lo que decía, por ejemplo, en el oficio este que mandaba la senadora Rincón, decía que el 80% de estas personas que están en preventiva, por ejemplo, no tenían otros ingresos anteriores al sistema. Solo 21 personas tenían registros previos en cárcel, o sea, ya han pasado, en algunos casos, 2 años, ¿no?
Claro. Es una vergüenza.
Finalmente, claro, hay un problema político de definir el indulto y que efectivamente es delicado, que al presidente electo Boric le conviene, por supuesto, que esto se zanje antes que él asuma, pero al margen de eso, hay que poner bien el ojo en que este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo en temas del Poder Judicial ni de Fiscalía, y que no es solo el tema de presos del estallido. O sea, hay muchos casos en que los presos son bastante más lentos de lo normal.
¿Sí? Oye, a ti te llama la atención eso y tienes toda la razón en poner el acento ahí, digamos, pero a mí también me llama la atención otra arista, por decirlo así, del tema, que es la arista de que ahora la centroizquierda, la llamada centroizquierda, la ex Concertación, todo lo que tú quieras, digamos, la vieja centroizquierda, arrisca la nariz frente a la iniciativa del indulto, no obstante haberla empujado y haberla hecho suya con incondicionalidad hasta hace muy poco. Me llama la atención eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué lectura le das tú a esa reserva de, no sé, de senadores del Partido Demócrata Cristiano, de senadores independientes, de senadores del Partido Socialista, que, a ver, les gustaría, digamos, que no cargar exclusivamente ellos sobre sus hombros la responsabilidad de esta iniciativa, y les gustaría ver que el presidente electo se la juega un poco más por esta idea?
Mira, así como de buenas a primeras, yo creo que aquí se deben cruzar dos factores. El primero es que efectivamente esta fue una iniciativa que tuvo la marca de Yasna Proboste, ¿ya?
Sí, pues.
Era la candidata presidencial de ese sector, ella lo firma, ella lo impulsa, en tiempos en que creo que todavía era presidenta del Senado.
Sí,
pero
exactamente.
Tengo la impresión tengo la impresión, y puedo estar equivocada también, que no era tampoco un proyecto que gustara a todos los DC. No sé si estaban tan comprometidos en ese entonces con esta idea, como si lo estaba Yasna Prodoste y otros sectores de Yasna hacia la izquierda, por así decirlo.
De acuerdo.
Creo que había cierto reparo en algunas personas frente a esto. Y lo segundo, que me parece que la actitud que se está tomando ahora obedece en alguna medida a esta búsqueda de una nueva identidad de este sector, ¿no? Tampoco se van a parecer plegados 100% a lo que diga el nuevo gobierno electo, y tienen que jugar un poco este rol medio de bisagra y medio de seguir siendo centro-izquierda, como tú dices, no izquierda, ¿no? Creo que algo de eso puede haber.
Algo de eso puede haber, ¿no?
De buenas a primeras, como mantener una identidad que no son así, no vamos a todas.
Claro, bueno, queda en todo caso algunas pocas semanas, la verdad es que no muchas, porque ya en febrero entran en receso las cámaras, digamos. Quedan algunos días para ver si esta iniciativa se termina legislando sobre esta idea del indulto, o queda definitivamente para el próximo mandato.
Sí, así es. Yo creo que es lo que tiene tensionado en el fondo al Congreso ahora, antes de irse a sus vacaciones, es el indulto y el tema de la pensión garantizada universal.
Claro, eso tiene...
Eso también está bastante difícil.
Oye, eso tiene más cara de llegar al final del túnel, me da la impresión, ¿o no?
O sea, están en eso, ¿no? Hay una negociación.
Sí, porque lo que discutió el Consejo Monetario sobre esta iniciativa, digamos, los reparos que puso, son reparos que afectan a lo menos del proyecto. Es a una pata, y a la pata más chica del financiamiento que tendría la pensión garantizada universal. Con un simple reordenamiento de las partidas presupuestarias, probablemente ese problema se podría corregir.
Ahora, hay un punto que a mí me parece bien interesante, que lo anotaba la Tercera de hoy, es el lío también, este como doble efecto que tiene para el gobierno de Gabriel Boric esta idea de aprobar un impuesto a los super ricos dentro de este paquete para aprobar la PGU, que se llama, ¿no? Este, que lo pusieron como una especie de condición, dentro del paquete, y eso tiene un punto muy interesante, que es que, de ser así, obviamente, ya lo hicieron el gobierno Reserva de Constitucionalidad, el ministro Hacienda y el ministro de Express en la tramitación de esto. Pero además, en el caso de que llegaría a manos del gobierno próximo, que es el de Boric, la decisión de insistir con este requerimiento ante el Tribunal Constitucional o no.
Claro.
Ahora, ¿cuál es el punto? Que si tú apruebas algo así, que es establecer un cambio tributario mediante una ley simple, en el fondo tú estás fijando un precedente muy delicado hacia adelante, y que le complica a la administración que viene, porque las mayorías que hay en el Congreso son muy delicadas. Entonces le pueden empezar también a aprobar por ley simple materias que hasta ahora son de exclusiva iniciativa presidencial, por ejemplo, combustible, etcétera, reducción de impuestos en lugar de alzas de impuestos, también podría ser por ley simple si es que uno quisiera. O sea, al fondo se abre una puerta muy grande y muy delicada hacia el futuro.
Claro, yo tendería a creer, José, que esta iniciativa de mezclar la pensión garantizada universal con el impuesto a los super ricos, eso se va a caer, porque no le conviene mucho al gobierno de Boric, puesto que el gobierno quiere plantear un proyecto, una reforma tributaria que va a contemplar, entre otros aumentos tributarios, un impuesto a los super ricos, eso por un lado. Y no le conviene tampoco a este gobierno, puesto que la pensión básica universal partiría con un defecto de, de constitucionalidad, por decirlo así. O sea, tendría los pies muy de barro. No creo que eso le convenga. Me da la impresión que si ahí se impone la racionalidad política, tanto el oficialismo como la oposición van a ponerse serio y van a separar estas dos iniciativas que solamente el entusiasmo de algunos diputados terminó mezclándolas.
Como decía el miércoles pasado Nicolás Vergara, que en el fondo algunos diputados le hicieron una especie de mexicana al gobierno de Boric.
Exactamente.
Al meter de contrabando ese impuesto a los súper ricos dentro de la tramitación de la pensión. Es cierto, yo creo que Boric prefiere guardárselo para sí mismo y lanzar una reforma, un impuesto a los ricos con mayor independencia.
Sí, pues con mayor independencia, con mayor estudio y con mayor densidad, ¿no? No, uh-huh. no esta cosa tan precipitada, impulsiva como la que salió de la Cámara de Diputados. Tú señalabas sí. recién que la legislatura está presionada por estos dos conceptos, por el concepto del indulto y por el concepto de la pensión básica universal. Y el país está muy presionado a su vez por los desarrollos del COVID, por los desarrollos del COVID a partir de la cepa Omicron. Y eso nos tiene verdaderamente ahora por las cuerdas. Entiendo que el presidente está anticipando que el número de casos podría llegar a 10.000 diarios, que es más o menos la cantidad a las cuales llegó la pandemia en los peores momentos aquí en Chile. Pero hay cálculos de organismos vinculados a las universidades que creen que puede sobrepasar con holgura esos 10.000, y pueden ser 10.000, 20.000, en fin. No nos extrañemos con estas cifras. Argentina llegó en un momento, entiendo que a 80.000 al día, digamos, y Estados Unidos ha llegado a 1.000.000. O sea, Pero está claro que ahí hay un frente difícil atendido que estamos en verano, atendido que la gente está más relajada, atendido que nos podemos confiar de que estando la mayoría de la población vacunada, el daño no va a ser muy grande, pero puede llegar a serlo.
Sí, puede llegar a serlo en cantidad de contagio. Pero por el otro lado, con una, como dices tú, una gran mayoría de la población vacunada, se entiende que el Omicron, que esta traición que ha llegado para quedarse, virus traicionero, es muy, muy contagioso, pero al parecer ataca con un poco más de misericordia.
Claro, ¿no? Es más benévolo.
Hay gente que le da un resfrío grande, dolor de cabeza, pero el nivel de ocupación de camas clínicas, de saturación del sistema de salud, que era lo que tenía muy complicado antes al país y a varios países, no debiese ser parecido. Ahora, impresionante cómo se han ido aumentando los contagios. Creo que hace dos semanas o menos teníamos como un 1% de positividad. Ya estamos en un 7.18, claro. Todos los días va subiendo, llegamos hoy a un nivel de contagios que es, no había ni uno más alto desde junio pasado.
Matías del Río decía que hace una semana el número de contagios eran 1.000 y hoy día entiendo que son 4.000.
4.847 fue el reporte de la mañana.
Imagínate.
¿Sí? No, muy, muy, muy rápida propagación, muy alto, y a pesar de las tres vacunas, pero también creo que uno tiene que hacer hincapié en que, al parecer, esta cepa, que es la que más está dando vuelta, variante, es menos fuerte que en los enfermos, digamos.
Claro.
Que la anterior. De todas maneras, siempre hay que seguir llamando a toda la gente a que se cuida, que no sacase la mascarilla, el alcohol gel, que al final van a ser las armas de mayor protección contra el COVID. Pero es esperable que en balnearios, en épocas de fiestas, de aglomeraciones de gente, un bicho contagioso se dé un festín, ¿no?
Sí, claro. Ahora, es interesante, oye, que entre los entre las victorias que tiene el manejo de la pandemia en Chile, hay una que ha pasado, si tú quieres, media colada, que es la victoria de que nosotros no tuvimos prácticamente una epidemia de la variante Delta, que sí afectó a países en Europa y a Estados Unidos, pero que en Chile prácticamente zafamos de ella sin grandes costos.
Uh-huh. Es cierto. O sea, costos siempre hay, pero comparado con otros lugares.
Exacto. Uh-huh. No llegamos a... la sangre no llegó al río.
No. Ahora, es increíble cómo se han ido conociendo efectos de la primera oleada, a la gente que lo atacó duro, el coronavirus, estos efectos a largo plazo que va teniendo. Cada vez salen más estudios de daños prolongados del COVID. Ha sido una enfermedad súper, súper dura. El alcalde Cuadrado, no sé si viste la entrevista, Héctor.
Sí.
El alcalde de Huachuraba, Carlos Cuadrado, que estuvo intubado, sedado durante 10 días.
Sí, pues a él le pegó bastante fuerte.
Le pegó muy fuerte y a mí me llamó mucho la atención que él tenía dos vacunas, no había alcanzado a ponerse la tercera, pero es un hombre que tiene 56 años, me parece, no tenía ninguna enfermedad de base ni preexistencia y aún así llegó a estar intubado y con el sensación de que se podía morir.
La vio verde, la vio efectivamente muy verde.
La vio verde.
Oye, José, hablemos un poquito de la derecha y hablemos de la derecha a partir de las dificultades que tuvo el sector para matricularse detrás de un nombre para proponer como vicepresidente a la Convención Constitucional. Uh-huh. Entiendo que finalmente el sector se logró un consenso en torno al nombre de Rodrigo, se llama Rodrigo Celis.
Rodrigo Celis, no es Andrés.
Puede ser.
No, perdí.
Puede ser, no más.
Bueno, sí, más allá del... Es una vergüenza, ¿no? Después de todo lo que criticaron a la izquierda por la sucesión de votaciones para poder elegir la directiva de la mesa, porque la derecha no tenía votación para... no tenía los votos suficientes para poder tener un presidente o vicepresidente de la mesa.
Exacto.
Se demoraron también no sé cuántos días en ponerse de acuerdo. Si
fue muy raro porque era obvio que tenían que acordar un nombre, digamos, por lo menos, ¿no?
Sí, no, pero a mí me parece que bien bochornoso porque criticaron mucho a la izquierda por no lograr un consenso y ellos entre poquitos, ¿cierto?
Claro.
No pudieron hacerlo, así que encontré que era bien.
A ver, digamos que el vicepresidente que elegía el sector había sido el militante UDI, Rodrigo Álvarez, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro. Hasta ahí entonces era él.
Ese era él. Entonces había que escogerle un sucesor. Como era un hombre que venía del tronco de la UDI, Renovación Nacional, consideró que era el momento de imponer un nombre suyo. Con lo cual tenía toda la razón, probablemente, pero lo lógico habría sido que ese partido hubiese, no sé, conversado ese nombre con los socios de la coalición, ¿o no?
Sí, y ahí entonces se generó toda una tensión luego porque Evópoli, que actúa como un poco en bloque con RN en la convención, empezó a negociar con la UDI, a poder Fernán Larraín en algún momento.
Claro.
Y eso generó que RN se enojara, decir, pero ¿cómo es la cuestión? Si ustedes están con nosotros y ahora están negociando con los otros. A mí me pareció que son las lógicas muy clásicas de la política y en esa pasada fue muy parecido a lo que estaba pasando entre el Frente Amplio, ¿cierto? Cuando negociaba con el PS.
Claro, tuvo menos espectacularidad porque digamos que el sistema de votación papal tiene mucha espectacularidad.
Sí,
aquí,
claro.
Aquí fueron codazos, patadas debajo de la mesa. No fue tan público el espectáculo, pero pero la verdad es que tomó varios días y yo me imagino que a nivel de negociaciones deben haberse producido momentos y situaciones bastante embarazosas, por lo menos.
O sea, sí, en algún momento, en el fondo, vetan, ¿cierto?, a Christian Monker.
A Christian Monker. Claro, que es un hombre muy marcado con una facción de Renovación Nacional.
Sí, que claro, y que la UDI no iba a ir a darle la mente tampoco, menos el Partido Republicano.
No, y lo curioso es que su nombre tampoco despertara mucho entusiasmo en Evópolis.
No.
Que
no,
se claro, supone que se supone que pertenece al mismo tronco liberal.
Ahora, es Raúl Celis, no era Rodrigo.
Ah, Raúl Celis. Raúl Celis. No era ni Rodrigo ni era Andrés, era Raúl Celis.
Era Raúl. Pero a ver, sí, yo creo que hay que hacer el punto en que después de tanto festín, de ay, que no, que Frente Amplio, este bochón, si uno revisa los tweets de hace una semana de los convencionales de derecha y los políticos de derecha cuestionando y criticando el comportamiento de los otros por no llegar a acuerdo, bueno, estos me dieron de su propia medicina, me dio la impresión.
Tal cual, tal cual.
Pero tal cual. Como decimos, nada nuevo bajo el sol.
Oye, José, hay en los mentideros que tú frecuentas, ¿hay ideas sobre futuro gabinete o no?
Tengo la impresión de que están acelerados gestiones para
sí, porque
lograrlo.
Porque es increíble cómo ya se acerca, digamos, el momento de la verdad. Ya se acerca el momento que hay que jugársela por un equipo de colaboradores más o menos estrechos que van a entrar al gobierno y no quedan muchos días para eso si es que el presidente electo quiere zanjar este tema en el mes de enero, que también lo puede hacer después, pero todo tiene costo.
Todo tiene costo y de alguna manera se ha dicho que va a ser antes del 20, le quedan 8 días.
Quedan 8 días,
para el 20 de enero. Y yo creo que no hacerlo sería una muy mala señal, puedo decir, como no logró el gabinete. ¿Eh? No, yo creo que se va a ir con un gabinete. A lo mejor puede que no sea todo, pero sí un comité político fuerte ya nombrado, que es lo que se está esperando, que es cómo hacer la configuración Hacienda, Interior, SECPRES, Vocería. Y,
oye, pero ya nombró por lo menos a su jefe de gabinete, digamos, ¿no?
Sí,
al jefe de gabinete es suyo, digamos.
Eso es bien importante.
Es importante, sí.
Es importante porque
y es un nombre
de extrema confianza.
Y es un nombre nuevo que no está muy carreteado en términos políticos.
Sí, es interesante porque
tiene más carrete académico que carrete político.
Sí. Pero yo tengo la impresión, bueno, es Matías Mesa López Andía, ese es su nombre. Es un militante de Convergencia Social, que es el mismo partido del presidente, es un abogado experto en derechos humanos y experto en materia de indígena. Eso es lo que yo sabía. Él trabaja, hasta ahora trabaja en la Biblioteca Nacional, pero es una persona que es muy, muy, muy cercana a Boric y ha sido uno de sus importantes orejeros políticos. O sea, dentro del núcleo más cercano está Matías López Andía, con quien él es como el que pimponea todas sus decisiones políticas importantes. Entonces, es una figura que si bien está en un segundo plano, es que está en las sombras, pero para Gabriel Boric, es un tipo muy importante. ¿Eh?
Ya.
Así que yo creo que, bueno, sería bueno que vamos a empezar a estudiar los papers que ha escrito, etcétera. Él tiene un magíster en la London School of Economics también, que es un lugar que ha estado bien marcado por el cual han pasado bastantes técnicos del Frente Amplio, del entorno de Gabriel Boric. Y también él trabajó con Boric durante su gestión parlamentaria harto tiempo. Así que
oye, José, ¿tú suscribes la opinión de de la cátedra, por decirlo así, de la cátedra que hizo hermenéutica, hizo análisis, hizo estudios sobre esta primera entrevista que dio el presidente electo a un medio regional, o sea, a un medio chileno, que le termina dando un premio a un... donde aparece un Boric mucho más identificado con la segunda vuelta que con la primera. ¿Tú suscribes, tienes esa misma percepción o no?
Yo creo que sí.
Ya.
A mí me parece que está bastante en esa línea. Creo que... No sé, yo no soy de la teoría, sí creo que él efectivamente en la segunda vuelta se morigera un poco en ciertas cosas, gira hacia el centro y todo, pero no a mí nunca me ha parecido que eso sea como una suerte de impostura para haber ganado, ¿eh? Yo creo que hay mucho de él en eso también.
Sí.
Creo que hay algo bastante...
Bueno, la gran novedad, o sea, la gran diferencia entre el Boric de la primera vuelta y el Boric de la segunda es la insistencia en el asunto de los acuerdos. Eso es, eso por lejos lo más importante. Y ahí hay pie, digamos, para pensar que efectivamente Gabriel Boric se moderó. Aun cuando él siga siendo un hombre, digamos, de pensamiento... de izquierda y de izquierda de punta, no de la izquierda vegetariana que conocemos, digamos.
No, pero él siempre ha sido una persona de acuerdo dentro de esa izquierda.
Sí.
O sea, si su punto es haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre.
De acuerdo.
A diferencia de su entorno más próximo, yo creo que
coincide. De acuerdo, pero él fue el líder de una coalición que durante años demonizó los acuerdos.
Las cocinas, que no es lo mismo.
Puede ser.
¿O no?
Puede ser.
Sí.
Puede ser.
Pero,
puede ser.
No sé. Yo creo que tiene algo, mira, hay un paralelo, quizás medio, no sé si va a estar de acuerdo conmigo, pero tiene, así como... Piñera, una de sus virtudes en la derecha es que votó por el no, ¿cierto?
Sí.
Que eso hace que alcance otros mundos. Una de las virtudes dentro de la izquierda de Boric es que estuvo en el acuerdo del 15 de noviembre, y eso también hace que alcance a otros mundos. No sé si se entiende un poco el paralelo que estoy tratando de... Yo creo que es una característica de él bastante independiente.
Lo suscribo totalmente y entusiastamente incluso.
Es que me alegro tantísimo.
José Ochea, un agrado conversar contigo. Muchas gracias por tu participación en Terapia Chilensis.
Muchas gracias, Héctor.
Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.